El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Sean ustedes bienvenidos a esta corneta, que es una corneta transformada. A partir de hoy la llamaremos la corneta del bienestar, porque aquí presentamos la información más relevante, más positiva, más optimista, más agradable, las cosas bonitas que están pasando en México. ¿Cómo estás, estaquita precioso del bienestar?
Eduardo del Bienestar, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento porque ahora sí ya somos lo que siempre debimos de haber sido, ¿no? Un medio oficial, un medio que diga la verdad, un medio que le hable al pueblo con los logros verdaderos de esta transformación nacional que nos ha convertido en un mejor país con resultados increíblemente satisfactorios. Los problemas se acabaron, ya no hay violencia, hay medicinas, hay todo, los trenes funcionan.
Jauja.
Es más, estamos refinando petróleo que te car... O sea, es increíble, increíble. ¿Por qué nos estamos comportando de esta manera? Porque acabamos de oír, y les vamos a compartir el día de hoy, entre otros temas, muy buenas tardes a todos, les deseamos los dos, el señor Videgaray, aquí su bufón de confianza, digamos que fiel paje florín de Eduardo Videgaray. Es cierto.
Yo
pero
soy
bueno,
tu secretario particular, y lo sabes.
¿Qué puede salir mal? ¿Qué podría salir mal si el Estado mexicano se encargara de comunicarles las noticias? Y estoy hablando del Estado mexicano en forma. O sea, si el gobierno les diera toda la información que ustedes necesitan,
bueno,
sería
pues
muy interesante.
Vamos a hacer la radio del bienestar aquí en La Corneta, ¿te parece?
Sería muy bueno. O sea, nos vamos ya a hacer parte del gobierno y les vamos a dar la visión estadista de las noticias, ¿no? Eso es lo que van a tener a través de esta su estación de radio.
Pero bueno, feliz Navidad. Hoy es 10 de diciembre. Estamos a punto ya de entrar al Maratón Guadalupe Reyes. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya te sientes preparado? ¿Fuerte?
Estoy bien. El fin de semana pasado practiqué un poco. Fui a practicar primero a un restaurante el sábado, después practiqué en casa.
50 años practicando.
Estuvo muy bien, la verdad. De hecho, cené el otro día con una persona que de postre se pidió una margarita. Entonces estuvo muy bien. ¿Qué quieres de postre? ¿Qué le están trayendo allá de la mesa de junto? Una margarita, venga, ¿cómo no? Entonces, mi tipo de amistad, ¿no? La verdad, me gustó su actitud. Pero bueno, el asunto es que
estoy cenando
con
Margarita Zavala.
No, ni con Felipe tampoco. Y mira que ceno con ellos tan seguido. Porque cómo me gusta oír hablar a Margarita, que casi ni se traba cuando
dice. Como dijiste que se echó una margarita, pues entonces... Entonces pensé. Pero nada que ver con eso nuevo.
Ya para el postre, Felipe ya no se echa eso ni de chiste.
Bueno, o sea, pues tenemos muchas noticias para todos ustedes. La primera de ellas, la más relevante aquí en la Radio del Bienestar, le va a encantar al señor San Cristóbal. La revista Forbes.
Ajá.
Destaca entre las mujeres más poderosas del mundo, en quinto lugar, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La revista Forbes se dedica a la economía, habla de dinero,
y
básicamente.
Hacer listas, ¿no?
Y hacer listas, pero ¿sabes qué? Que Forbes, además de todo, es como el Time de las revistas financieras, ¿no? Ya es un poco, digamos, pasé. No sé qué tanto le creo yo o me gusta Forbes, pero bueno,
¿No crees que Claudia Sheinbaum es una de las cinco mujeres más poderosas del planeta?
Es una mujer poderosa sin duda, porque está como lugarteniente del expresidente López Obrador aquí en México y eso es un cargo importante. O sea, sí es una mujer poderosa sin duda, poder tiene. ¿Qué tanto debería de tener comparado con el que realmente tiene? Eso tengo mis dudas, la verdad, porque
las cinco mujeres
no se zafa, y lo digo muy seguido, no se zafa de la sombra del caudillete.
Pero bueno, lo mismo, de veras. Es el presidente
emérito. No se sale. Es el presidente emérito.
La mujer más poderosa del planeta, según la revista Forbes, es Ursula von der Leyen, la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo,
von der Leyen,
de la Unión Europea. En segundo lugar...
Esos son apellidos muy, muy, muy fufurufos, ¿no? Si tienes von en tu apellido...
Suena, sí.
Es muy fufurufo, es muy von, es muy acá.
En segundo lugar está Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo.
En tercer lugar, no la quiere tanto, a Christine Lagarde. Hay quien la odia terriblemente porque, bueno, pues es la de los dineros, ¿no? La del billete.
En tercer lugar, la ex baterista de heavy metal y hoy en día primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Tercera mujer más poderosa del mundo. Y en cuarto lugar, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, la ultracatólica de derecha.
Ultraderecha.
Cofundadora del partido Hermanos de Italia.
Bueno, no sé si es racista. Homófoba, no lo superes. Es de derecha durísima. Claro que es homófoba, es antiinmigrante. O sea, a mí me parece que los países quieren, muchos países de Europa, esto es lo que están buscando, pero la ultraderecha sin duda.
Pero ¿cómo
está,
puede ser católico y homofóbico al mismo tiempo?
A ver, contéstate tú solito. ¿Cómo puede ser católico y apoyar las políticas racistas, por ejemplo, en los Estados Unidos? Eso es muy fácil.
Eso sí no iba con la postura cristiana, la de Jesús Cristo.
¿No has visto las caricaturas que le hacen? Ahorita regresamos con la presidenta, pero las caricaturas que hacen del ICE, que en los nacimientos en Estados Unidos, no ponen al bebé y dicen ICE was here. Aquí estuvo ICE porque evidentemente eran inmigrantes, ¿no? Eran inmigrantes, eran pobres, eran perseguidos y pues que se los lleve la policía, ¿no?
¡Oh, qué feo! Sí.
Bueno, pero vayamos con lo bonito, que era que Claudia Sheinbaum está muy de moda.
Claudia Sheinbaum está en quinto lugar, las mujeres más poderosas, en una lista en la que también aparece Taylor Swift, Kim Kardashian,
Mackenzie Scott. Es una lista bien seria.
Bueno, es que son mujeres poderosas. Taylor Swift incidió en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con su gira.
Taylor Swift y culturalmente ha causado con sus conciertos microsismos. O sea, pequeños movimientos telúricos cuando se presenta Taylor Swift, de la cantidad de gente que baila al unísono en sus conciertos, lo registran los aparatos que registran los movimientos sísmicos.
También
así,
está
de ese calibre.
Kim Kardashian, que tiene una gran influencia cultural en el planeta. No de alta cultura, evidentemente.
Cultural.
¿No?
Me encanta que sea cultural Kim Kardashian.
Bueno, no tiene influencia política, pero sí tiene una influencia cultural.
No, entiendo.
Cultural
entiendo
no es nada más la alta cultura, ¿no?
No. Entiendo. Eso es cultura, basura, pop. La de Kim Kardashian, pero es cultura igual.
Cultura pop.
Cultura pitera, güey.
Está también Mackenzie Scott, la ex de Jeff Bezos, que le dio baje con la mitad de su fortuna.
Pero ¿sabes qué? Mackenzie Scott me cae muy bien porque es una gran filántropa. Es una mujer que ha dedicado muchísimo de su dinero a crear una serie de fundaciones. Ahorita que están bajo ataque las universidades en los Estados Unidos por las políticas de Trump, ya sabes que como no lo dejaron entrar, no lo aceptaron en ninguna universidad de la Ivy League, pues las odia. Porque pues el güey parece tener un pequeño problemita cognitivo, ¿no? O sea, muy listo no es. Es sagaz y lo que tú quieras, tramposo, mentiroso, pero tiene un problemita con el asunto de la información. Entonces odia la educación superior. Él mismo lo ha dicho. La gente culta me odia. Cosa que también dijo un viejo pedorro acá en México. Ya. Pero bueno, ya saben, es el populismo. Así funciona.
Bueno, y el día de ayer en Cámara de Diputados se aprobó la prohibición de los vapeadores. Ajá.
¡Hombre! ¡Qué gran decisión! ¡Qué padre!
Es una decisión que
nada más hay que
comprendo.
Ponerle un moño rojo, ¿no? Hay que ponerle un moño rojo.
¿Qué pasó con prohibido
un regalo? Déjate tú eso. Prohibido prohibir, mira.
¿Por qué está permitido el cigarrillo y prohibido el vapeador, que es menos dañino?
Bueno, acuérdate que en algún momento el hijo del expresidente López Obrador, ¿cómo se llama?
Jesús Ernesto.
El muchachito, ese güey. Lo agarraron vapeando y entonces parece que le agarró ahí cierta tirria a los vapeadores de López Obrador. Entonces, ahorita estamos viendo la prohibición. Sí son malos para la salud, correcto. También lo es el alcohol, también lo es el tabaco. Pero tú imagínate el mercado negro que van a causar estos peneques, güey. Vamos a prohibir una cosa que es muy popular. Vamos a darle otro regalo al crimen organizado. Son muy de veras son muy güeyes.
Es que no entiendo la lógica. El cigarrillo hace muchísimo más daño que el vapeador.
Correcto.
El vapeador también hace daño, eso no hay ninguna duda, pero es mucho menos peligroso. Entonces, de hecho, yo conozco mucha gente que dejó de fumar primero pasándose a un vapeador y luego ya dejándolo por completo.
¿Sabes lo que pasa? Que está comprobado que el vapeador causa daños distintos y sí hay una serie de cosas
que
causa el vapeador que son terribles. No, sano no es.
El cigarro es mucho más dañino.
A mí lo que me parece muy estúpido de esto es, ustedes, ¿qué creen que va a pasar? que la gente va a dejar de usar vapeadores o que los van a seguir comprando, nada más que de manos del mercado negro. Es un regalazo para nuestros socios, los criminales, ¿verdad, mis queridos gobernantes? Muy bien, bien hecho. Son de verdad brillantes, cabrón.
Pero escuche, por favor, a esta diputada del PT, del Partido del Trabajo, regodeándose y mezclando la gimnasia con la magnesia. Adelante, diputada.
Nunca más un vapeador y que vengamos aquí a veces marihuanos, por eso hablamos tantas incoherencias en contra del pueblo de México. Ya basta ¿qué? De esos temas, compañeras y compañeros. ¿Sí? Hay que aplicarnos el antidoping también a todas y a todos. ¿Sí? Y si bien...
¿Qué? Estoy oyendo.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver la marihuana con esto? Ahora, yo me echa a volar la mente, ¿no? Yo me pregunto, ¿irán marihuanos algunos diputados a la Cámara a hacer su trabajo?
Seguro.
¿Alguno habrá?
¿Por qué no?
Nunca más que vengamos aquí marihuanos.
¿Esta es diputada o senadora? ¿Qué es?
Diputada del Partido del Trabajo. Ayer se aprobó en Cámara de Diputados.
¿Cuánto cobra más o menos una diputada?
Cobra. No estoy claro, como alrededor de 120 mil pesos al mes.
120 mil pesos al mes. Escucha otra vez, por favor, a la señora rebuznar y diga si esto vale 120 mil pesos al mes. Adelante.
Nunca más Taradilla. Un vapeador y que vengamos aquí a veces marihuanos.
Que vengamos aquí a estar marihuanos. ¿Qué? A ver, señora, seriedad, carajo, de veras. Consideren las cosas de verdad que hacen y que dicen.
No, esto el sueldo de diputado federal supera los 150 mil pesos mensuales.
¿Valen esas pendejadas que acaban de oír 150 mil pesos al mes? O sea, yo les pregunto, ¿no?
A lo mejor la gente está muy feliz de que prohíban los vapeadores. Según yo, ya estaban prohibidos para empezar.
A ver, regreso al mismo punto. ¿Tú crees que la gente que usa el vapeador no va a seguirlos comprando en el mercado negro? ¿Y quién cree que se va a quedar con la venta de los vapeadores? Eso es un regalo con moño para el crimen organizado. No sean brutos. De veras.
Es tan contradictorio. El cigarro es más perjudicial, sigue permitido.
Sin duda. O sea,
habían dicho que prohibido prohibir.
Prohibido prohibir.
¿Dónde están las libertades individuales?
Como tantas mamadas se dijeron en el sexenio pasado.
Es mi cuerpo. Como he dicho en otras ocasiones, si yo me quiero meter el dedo, es muy mi dedo.
Bueno, pues
si me
más
quiero
palabras
meter
vacías.
Arsénico, es mi problema. ¿Por qué el gobierno, papá gobierno, decide si me puedo yo drogar con cigarro o con vapeador o con marihuana?
Más palabras
para el caso
vacías, de las cuales les di un sexenio entero un viejo engañabobos. Pero bueno, su pan se lo coma. Usted mero, sí.
Hay otras cosas muy bonitas. Esto sí me dio muchísimo gusto ver en la Cámara de Diputados que se cite a ilustres escritores. Aquí sí estamos hablando de alta cultura. Y me refiero al Premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago, uno de los más grandes escritores que ha habido en la historia de la humanidad. Se los recomiendo ampliamente.
Y hay
Pedro
que decirlo,
Centeno lo ha leído.
Hay que decirlo. Pedro Centeno además retoma, yo creo que una de las frases más bellas, más sublimes, más importantes, relevantes y además de todo, admirables de José Saramago. Adelante, por favor. Esta cita es deliciosa, realmente deliciosa. Venga.
Como diría el ilustre Saramago, vayan y envenenen a la puta madre que los parió. Muchas gracias.
El presidente de la Comisión de Salud, y se está refiriendo precisamente al tema de los vapeadores, ¿no? Vayan y envenenen a la señora sexoservidora que los parió, que los trajo al mundo.
Es el presidente, perdón, de la Comisión de Salud.
Está hablando de los vapeadores.
No sé qué tanto más relevante es esto que, por ejemplo, pues atacar el tema de la falta de medicamentos. No sé, algunas cositas más importantes, pero las prioridades de la 4, te acuerdas que son muy extrañas. No sé si por ahí vieron a Adán Augusto regalando libros. Lo tenemos, ¿no? Dice Adán Augusto que fue una iniciativa suya entregar cientos de libros a cada uno de los 67 senadores de Morena. ¿De cuáles libros? Pues de los libros que hizo su compadre, su amigo, su hermano político. ¿Qué digo yo? Su compinche, López Obrador, le regaló los libritos a los 67 senadores de Morena. Muy bien. Ahí está la.
Adelante, vamos a oírlo, ¿no? Vamos a oír a Adán Augusto, por favor.
Venga. Pero espérate, ¿tenemos la música de Adán Augusto o no, mi querido nuevo? Porque hay que presentarlo como él merece. O bueno, échalo si quieres así. Pero...
El gran conde de Transilvania, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara.
El huachicolmo del cinismo, el huachicolmo de la impunidad. Adán Augusto.
Augusto López.
Eso, cómo no. A ver, dinos, Adán, venga.
Yo decidí compartirle a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel. Y yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno. Pues digo, otra costumbre regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo los libros.
Pues mira, regaló 67 libros, cada uno de los libros cuesta 329 pesos, se gastó 22 mil pesos en darles este gran regalo, el libro Grandeza de Andrés Manuel López Obrador, que seguramente pues todos vamos a leer. El otro día vi algo que me pareció un poco triste.
Gran libro, cabrón.
No lo he leído, pero es grande. Ajá. Eso sí te lo puedo decir.
Bueno, sí, es un pedazote, choncho. Es un tabicón. Ajá.
El otro día en la marcha que hubo el sábado pasado en favor de la 4T, celebrando los 7 años de la transformación de México, que todavía no me queda claro en qué nos hemos transformado, o si nos hemos transformado
fíjate que a nadie le queda claro.
Y este güey dijo, pues qué mejor oportunidad, fue y compró cientos de libros y se puso ahí en el Zócalo a venderlos. Vendió como 3, güey.
Es que ¿quién va a comprar eso, güey?
La gente sí apoya la cuarta transformación, eso me queda claro. Pero a lo mejor no tienen lana para comprar el libro.
Les pagaron 500 pesos por ir. No te los vas a gastar en un pinche libro de López Obrador, güey. O sea, te dieron tus 500 pesos,
leíste,
tu torta y tu...
¿Ya lo leíste? Porque no lo puedes pinchar, güey, si no lo has leído, ¿eh?
Después de lo que oí de que el señor dice que fueron inventos para manchar el ¿cómo se llama? La reputación de las culturas prehispánicas, el asunto comprobadísimo por todos lados, por la historia de los sacrificios humanos, yo creo que ese libro está lleno de puras estupideces y de doctrina chafa, de la misma que tuve que sufrir 6 años escuchando al viejo ese necio hablando cada mañana. Así que no lo voy a comprar ni lo voy a leer. Es más, no lo utilizaría yo ni para prender mi chimenea porque no quiero que queden cenizas de esa basura en mi casa, güey.
Bueno, pues se está vendiendo muchísimo, sobre todo en el Senado de la República, la bola de
comer. Se está vendiendo muchísimo. ¡Uta!
Muchísimo.
¡Seguro!
Muchísimo. Mira, no, vas a ver las cifras.
Superventa.
No, sí, es un bestseller ya.
Te cae.
Sí, 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 es un hecho. El senador Manuel Huerta, por ejemplo, recibió ahí 260 libros, los entregaron en su oficina, y él nos dice cuánto
¿quién
pagó
los compró
por ellos?
¿Quién se
esa
los compró?
Esa es la pregunta. Adelante,
es
senador.
Es otra cosa, ¿no?
¿Usted los pagó de su bolsillo?
No, no de mi bolsillo, pero decite cuántos dices que son.
Son 13 cajas, cada caja trae 20 ejemplares.
Ah, 260.
¿Y en total cuántos serían?
Es un poco más de 200. 260.
Ah, en Veracruz son 212 municipios. Voy a ver qué sucedió.
O sea, ¿un libro por municipio?
Pues cuando menos en mi estado de Veracruz.
¿Cuántos habitantes hay por municipio?
No,
¿quién los
muchos,
paga?
Pero lo que hacemos, yo en lo personal lo que hago es difundir el libro en un municipio.
No es está toda la 4T promoviendo el libro de López Obrador. Pues, se está vendiendo como pan caliente. No que se esté leyendo.
Los están comprando ellos mismos. Y esos libros yo sé dónde van a acabar. En un montón de libros de viejo y van a estar nuevecitos. Cuando los abras, dentro de 15 años, no lo va a haber leído ni su chico. O sea, nadie. Nadie, güey.
Por otro lado, el senador Eugenio Segura recibió 200 ejemplares que llegaron a su oficina.
Te digo, güey.
Eugenio, ¿quién los pagó?
Han aparecido cajas y cajas de libros y no sabemos.
Es el respaldo al presidente López Obrador.
¿Pero quién los pagó?
La presidenta Claudia Sheinbaum y el respaldo al presidente.
¿Pero coincide que todos lo compraron al mismo tiempo?
Yo hablo por mí, yo no hablo por los demás. Ahora sí que a cada quien pregúntenle de sus propios libros.
¿Cuántas cajas tenían?
Yo tengo 10 cajas.
¿Y más cajas?
El libro de grandeza está en 600 pesos por libro y de transición está como en 150.
Ok, entonces ellos mismos...
600 pesos. Pero
ellos
no,
solitos están consumiendo estas cosas, güey. Y además de todo, imagínate, ya sabes lo que te van a regalar. Si trabajas para la secta, pues te van a regalar tu libro del Mesías, güey. Que no vas a leer.
Ah, es que les di mal el precio. Cuesta 329 en la versión electrónica. En pasta blanda cuesta 448.
Ay, güey.
Y en audiolibro también lo está disponible.
Es increíble.
Ya sé que te voy a regalar esta.
Es
Navidad.
Increíble.
Está
seguro.
Precioso.
Seguro. Mira, nunca me ha regalado nada, pero seguro me vas a mandar una de esas madres, güey. Bruto, cabrón. Qué horror. Bueno,
vamos a escuchar ahora al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que da pocas declaraciones. Es poco común escucharlo en estos días, pero él habló de lo que para él.
Ese sí cerró el hocico después de su sexenio, ¿no? No lo oímos más durante mucho tiempo. y y da declaraciones muy de vez en cuando.
Después del sexenio, que fue muy bueno al parecer al principio, o por lo menos en la apariencia, pero al final tuvo un truene terrible.
Y luego fue, luego además de todo fue utilísimo para López Obrador como el innombrable, ¿no? El enemigo.
Yo estoy convencido de que Carlos Salinas de Gortari le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, cuando la caída del sistema y demás. Pero después hubo un gran entusiasmo por el neoliberalismo y al final...
No funcionó y pues fue el villano utilísimo para López Obrador. Pero ¿qué dijo el chaparrito con cabeza de mumbolita? Venga.
La focalización lo que quiere decir es que se dirige específicamente a individuos a los cuales se busca darles un apoyo para mejorar su alimentación, su sustento, garantizar que acudan a la escuela y también la atención a la salud. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que los convierten en dependientes del Estado. No exigen corresponsabilidad frente al apoyo que se está dando y no invitan a la participación cívica de los beneficiarios.
Habla de la focalización de los programas sociales y cómo en su administración y durante muchas del PRI se utilizaron precisamente para cooptar el voto.
¿Y
para
con
comprarlo?
¿Qué cara dice eso? Él tenía un programa parecido que se llamaba Solidaridad.
Y así lo hizo López Obrador y así lo hace Claudia Sheinbaum y así lo ha hecho históricamente el gobierno que me digan de
a
México.
Él no se le ocurrió dar los apoyos en efectivo como lo hizo López Obrador.
Pero es lo mismo, es cooptar el voto, es comprar el voto, es comprar las conciencias
Es redistribuir la riqueza y atender las necesidades de los más pobres.
¿Dirías que lo mismo hizo Salinas de Gortari o lo mismo hicieron los otros administraciones?
Lo mismo hicieron los priistas, pero no se les ocurrió dar en efectivo, daban despensas y daban.
Y vamos a ver qué tanto en realidad funciona eso para mejorar nuestro país. Más allá de tener a la gente votando por un partido, ¿qué tanto funciona para mejorar el país? No lo sé en realidad.
Pues ya salieron muchos millones de personas de la pobreza.
Sí, por eso. Pero ¿sabes qué? Que todo ese dinero también se le quitó, por ejemplo, a la educación, que provee el Estado, que francamente no hay otra palabra para describirla que no sea mierda, porque la educación pública en México es una mierda y así nunca vamos a mejorar. Y todo ese dinero que se usa para las dádivas, para los programas sociales, y no estoy diciendo que no los necesite mucha gente, que no los necesite mucha gente y que mejoren sus vidas, la verdad es que es lo mismo, es compra de votos. Siempre lo ha sido, desde Salinas de Gortari y desde antes. Siempre. Así que no nos hagamos güeyes. Lo del PG fue la misma fórmula.
El clientelismo político, ¿no?
Sin duda. O sea, no nos hagamos peneques, ¿no?
¿Pero qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas declaraciones del expresidente Carlos Salinas de Gortari? Adelante, presidenta.
Vamos a hacer mañana, si quieren, una discusión sobre los programas de bienestar para que cómo fueron en el periodo de Salinas, cómo fueron en el periodo de Zedillo, cómo con Fox, con Calderón, con Peña y los programas de bienestar de la Cuarta Transformación.
O sea, no dice nada. Vamos a ver cómo fueron. No dice nada. En realidad no dice nada. Vamos a hacer una reunión mañana,
Está diciendo la verdad, que estos programas han existido desde tiempos del priismo.
Sí, no dijo nada.
Solamente lo hicieron de manera más inteligente los de la Cuarta Transformación.
Eso es una fórmula para hacerse güey. Es decir, pues vamos a hacer una reunión mañana que se les olvide.
Bueno, ya había poco tiempo.
Mañana se les olvide, hacemos una reunión.
No, pero al revés, ella no quiere que se olvide. Uh-huh. Es la joya de la corona de la Cuarta Transformación, los apoyos sociales.
La joya de la corona.
Sin duda
Los apoyos sociales que además de todo, si ves cifras...
Y el aumento al salario mínimo.
No sé qué tanto haya funcionado, pero bueno, básicamente es lo mismo y lo acaban de oír de boca.
Yo difiero.
Lo mismo. Claro que difieres, güey.
Han ido
abrimos
subiendo
este
y
programa,
mejorando y mejorando.
Abrimos
y mejorando.
Este programa diciendo que somos la corneta de la transformación.
La corneta del bienestar.
Ay, mamá.
Bueno, el top 10 el día de hoy se va a llamar Señales para saber que está saliendo con...
Un hipnotista. ¿Votaste por la 4T? ¡Señales! Para saber que está saliendo con un hipnotista.
¿Eso qué tiene que ver, güey? ¡Ya estás enfermo! ¡Ya suéltalo! Esto era para salirnos de la política.
¡Señales para saber que está saliendo con un hipnotista! Como, por ejemplo, eres alérgica a la champaña. Solamente pide agua. Eres alérgica a la champaña. Recuérdalo.
Es terrible, güey. Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista. Es encantador, es muy educado y culto. Y no está saliendo con ninguna otra mujer. Es el hombre perfecto.
Estás en mi poder. Duerme. Bueno, si quieres... suena bien, ¿no? En teoría, pero no, en realidad, si tú no quieres, no te pueden hipnotizar.
No, si no quieres, no. No, tú tienes que colaborar, tienes que estar dispuesto a tener ganas. Yo una vez fui al show de Tony Camo. ¿Te acuerdas de Tony Camo? ¿Sí?
El show se llamaba Tony Camo te hipnotiza.
Que era un español que hipnotizaba allí en la televisión, uh-huh, y demás. Y yo fui a su espectáculo en vivo y uh-huh, quería con todas las ganas del mundo que me hipnotizara y no sucedió.
¿No te hipnotizó?
No.
Ni siquiera cuando se quitó la ropita.
Pero sí, no recuerdo que se haya quitado la ropa el güey, pero... Sí,
¡ah, estabas hipnotizado porque se quitó la ropa y te hizo cosas horribles en el escenario! ¿No te acuerdas?
Pero Facundo me contó una vez que a él sí lo hipnotizó Tony Camo.
Tony Camo te dio placer, güey, ahí enfrente de todo mundo. Tony Camo te sodomizó, güey. Tony Camo te dio con todo. ¿No te acuerdas? Pues entonces Tony Camo te hipnotizó.
Si no me acuerdo, no pasó. Entonces,
no pasó, no, yo estaba ahí, yo lo vi.
No, ni estabas ahí ese día, tú no fuiste.
Te escondió el conejo en la chistera, yo lo vi. Ah, no, que no es mago, que es hipnotista. Okay.
¿Y sabes a quién hipnotizó también de una manera sensacional y divertidísima?
¿A quién?
A Joana Vega Biestro, cuando trabajaba en el programa Carlos Loret del Mola en las mañanas. Y Joana lloró y ella me contó alguna vez que fue real, que ella no en ningún momento se prestó para un timo, ¿no?
Te lo dijo Joana.
Hasta estaba avergonzada porque ella lloraba porque quería ser Jennifer López, si no mal recuerdo, cuando la hipnotizó Tony Camo.
Tal vez tenga razón en estar avergonzada. Bueno, vamos no entonces.
Yo también me avergüenzo de no ser Jennifer López, les ofrezco una disculpa. ¿Y qué más tendremos el día de hoy? Ah, tenemos la declaración de El Bronco. ¿Se acuerdan del candidato a la presidencia? Independiente, un expriista, uno más de la política como todos, que ahora sale, yo no sé si quererle o no, con que López Obrador lo invitó a ser parte de su gabinete. Fueron rivales en esa contienda presidencial. Eran Peña, Andrés Manuel y El Bronco.
Estamos hablando de un hombre que de verdad yo creo que ocupó un lugar fársico en las filas de los presidenciables. Estaba ahí para hacer algo útil, que era pues, ocupar espacio y pulverizar votos, ¿no? Para estorbar, pues, porque su campaña fue, no sé si se acuerdan, hablaba de cortarle las manos a los ladrones, o sea, de puras estupideces.
Literalmente,
¿sí? Sí, de cortarle las manos a alguien. Imagínate tú que por alguna razón te arrestan y te hacen un juicio... Y tú no hiciste nada y ya no tienes manos. O sea, proponiendo verdaderas idioteces. Una persona...
Una candidatura desperdiciada.
Yo no sé si es idiota o no le importa parecer idiota, porque las cosas que proponía eran idioteces.
Bueno, pues después de que salió de la cárcel, porque estuvo allí un tiempo, le ha dado por dar declaraciones. Y esto dijo acerca del gabinete de López Obrador.
O sea, a mí no me emociona, Morena. O sea, no me emociona. El presidente Andrés Manuel me invitó a ser parte de la... gabinete de él, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije que no, Morena son los mismos compañeros míos del PRI, cabrón. Yo fui compañero de Andrés Manuel en los años de Andrés Manuel, de Adán Augusto, de Monreal, de todos esos, cabrón.
Eran tus cuates.
Y somos cuates, ¿no? Somos cuates. Pero no es porque te pusiste otro nombre a la cuadra, cabrón. Ya los caballos, pues los caballos siguen siendo los mismos, ¿no?
En eso sí tiene razón.
En eso tiene razón. En eso tiene toda la razón. Acaba de nombrar a todos estos grandes paladines de la 4T. Bueno.
Que fueron priistas junto con él.
Augusto. Así es, entonces pues ya digo, para que no ande diciendo que ay, es que la oposición dice que vienen del PRI. Todos vienen del PRI, todos.
No todos en realidad, pero un muy buen
porcentaje. Bueno, esos que mencionó, o sea, Monreal, Adán Augusto y el viejo gaseoso,
Andrés Manuel López Obrador estuvieron en
el viejo meteórico, el anciano a propulsión a chorro. Ajá, exactamente.
Ahora ya propulsión a chorro y todo.
Exacto, sí.
Cada día estás peor, güey.
La turbina con canas, es más. Ahí está.
Oiga, tenemos un montón de cosas divertidas el día de hoy en espectáculos y en deportes, no se lo pueden perder, pero en este momento tenemos que hacer un corte. Les recuerdo cuál será el top 10, se va a llamar Señales para saber que está saliendo con un hipnotista.
Mande las suyas a @lacornetfm, esa es la vía gratuita de este programa. Señales para saber que está saliendo con un hipnotista como... Cada que dice plátano, se me antoja una buena mamá.
¿Eh?
Plátano, plátano, plátano.
Bueno.
Volvemos.
Ok. Adéntrate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, y la corneta se clava, se hunde, se introduce en su Círculo Rosa. Se sumerge en su Círculo Rosa para sacarles pues lo último de noticias de los espectáculos. Ya saben, ¿no? Que nos gusta chismear acerca de la gente. Y ahora vamos a ver de dónde suda más una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial. Una italiana con una gran voz y con un estilo bastante peculiar. Se llama Laura Pausini.
Es muy simpática, además.
Es muy simpática. Es una mujer, es para mi gusto un poco como que rara en lo físico, es rara, pero es una gran, gran intérprete. O sea, su calidad musical es indiscutible, es buenísima. Y además de todo, es muy divertida porque dice cosas muy extrañas.
Estaba en una entrevista con Jordi.
El mejor entrevistador de México, sin duda.
Sin duda alguna. O sea, no hay nadie que le llegue a Jordi Rosado en eso y en muchos otros frentes. Pero bueno, vamos a escucharlo sudar.
No hay nadie que le llegue a Jordi Rosado. Habrá habido, ¿no? Alguien le habrá llegado a Jordi Rosado.
Quizá los talones, nada más. Alguna otra persona.
Alguien le habrá llegado.
Entrevistadora.
Así que se movía como con incomodidad en la silla, ¿no? Le llegó a Jordi Rosado.
No entiendo de qué estás hablando, te estás volviendo loco, pues no sé, solo.
No sé si está rosado o no, pero bueno, este sí es Jordi Rosado. Con Laura Pausini, adelante, venga.
Odio decirlo, pero he unido por primera vez tres veces a la semana ejercicio físico.
¿No te gusta hacer ejercicio?
Nada.
Nada.
Hago zumba, porque zumba me hace un poco bailar, pero sigue estando en la lista de las cosas horrorosas de la vida. Digo, ¿por qué nacemos para sudar? Ajá. Sudar solo con el amor, haciendo el amor, ¿o no? ¿Sudas? O haciendo un concierto, pero otras
¿dónde
cosas.
¿Dónde sudas más, en un concierto o haciendo el amor?
Depende.
Pues sí, el rival también cuenta.
Oye, pero a ver...
No lo puede dejar así nada más.
Yo la verdad es que no le tomé el gusto al ejercicio hasta hace algunos años. De joven no era yo muy, digamos, asiduo a estar yendo al gimnasio o así. Digo, iba de vez en cuando, no me inscribía al gimnasio, luego me salía y todo, pero hacer ejercicio a mí me resulta muy placentero. Pero a Laura Pausini no le gusta. Tengo un amigo que así me dijo alguna vez, no, amiguito, no, sudar es de gente fea, no hagas ejercicio.
Sudar es de nacos.
Y tenía una teoría bastante interesante, que el corazón tiene cierto número de latidos y no hay que desperdiciarlos acelerándolo haciendo ejercicio.
Pero está mal informado, porque haces mucho cardio, sí, se te acelera el corazón mientras lo estás haciendo, pero el resto del tiempo se desacelera. Entonces, el número de latidos que acabas teniendo a lo largo de una semana, si haces mucho cardio, es menor que si no hicieras.
De hecho, el tener una frecuencia cardíaca baja es la marca de una persona que hace mucho ejercicio.
La bradicardia sinusal.
Correcto. Pero bueno, a ver, explícale, amiguito. No quiero. Ahí está bien. Así está bien. Si él quiere hacerlo así, está bien.
Además, me sorprendió mucho la declaración de Laura, porque ¿quién suda en el sexo? Nadie. Pues dura como 30 segundos nada más. No, ni alcanzas a sudar.
Un poquito, ¿no? De repente sí se suda. Y depende de dónde, cuándo, cómo, qué clase de faena sea.
Una vez tuve un evento terrible, güey, con una pareja en esas lides. Estaba yo en la playa, en Tulum. Hacía mucho calor. Y yo en el acto estaba sudando y de repente nada más veo que le empiezan a caer en la cara gotas de mi sudor, güey.
No.
Y,
¿Y le molestaba?
Por supuesto.
Pues hubieras cambiado, te lo hubieras puesto arriba. Hubieras cambiado el ángulo de ataque, güey.
No voy a entrar en detalles, pero sí se resolvió de alguna manera.
Bueno, esto no tiene nada que ver con sexo, pero ¿quieres oír mi experiencia más asquerosa con el sudor? La más asquerosa.
Por favor.
Estaba yo en una clase grupal de boxeo y entonces había que hacer unas abdominales de esas que te agarras de los talones a tu compañero o compañera y tu cabeza está debajo de él.
En su entrepierna.
Y esa persona te empuja las piernas, ¿no? Y tú tienes que resistir el empujón de la pierna. Es una cosa para el abdomen. Y entonces
¿Es en la que dices que te ponían gogles árabes?
No, porque no se sentó, pero chécate esto, güey. Empiezo a ver cómo el güey estábamos sudadísimos. Esto fue en El Paso, Texas.
¿Tú estabas acostado?
Yo estaba abajo.
Con tu cabeza en su entrepierna.
Aventando las piernas.
Las piernas, ¿no? Hacia adelante.
No en su entrepierna, sino abajo de él. O sea, él está de pie.
Ya sé, entonces, todavía te pones a explicar.
Estaba agarrado a los talones y de pronto nada más veo como en cámara lenta una pinche gota de la punta de su nariz, güey, así. ¡Ah! Y me cae en el hocico. No alcancé a cerrar porque la vi venir así. ¡Oh! Y hasta la garganta una gota... que era entre sudor, moco, no sé, güey.
¿Saladito?
Güey,
¿lo paladeaste? ¿Sentiste el sabor?
Güey, ¿no? Es que me entró completita, así. Dije, pues tuve que ir al baño a escupir, güey.
Te entró
completita. Le dio mucha pena a él, a mí me dio mucho asco, la verdad. espero que no haya sido la misma experiencia que recordará tu amiga en aquel escarceo.
Te estoy diciendo que no era mi amiga, güey.
Bueno, pues tú, quien haya sido. No sé, güey, no tienes que decirme quién fue, nomás. Modo.
Sí, ya no tengo contacto con esa persona. Desde esa noche.
¿Desde esa noche? O sea, ¿se jodió todo con eso?
No. Se jodió después, wow. Pero bueno.
Pues de ahí suda Laura Pausini, pues.
Y bueno, en el escenario sí también se debe de sudar bastante, ¿no? Mucho. Yo nada más de pensar en pararme a cantar en frente de gente en público, ya empiezo a sudar ahorita, güey.
Sí, es que sí depende. Yo alguna vez toqué unas fechas en Playa del Carmen. Y, o sea, era increíble, güey. Me voy a electrocutar, además de todo. Me daba miedo acercarme al micrófono. Y dije, esto seguramente nadie lo aisló bien, güey. Entonces estás sudando, con un instrumento eléctrico en las manos, güey. Y te acercas al micrófono y dices, esto podría ser lo último que hago, güey. ¡Hey! ¡Adiós, güey!
Bueno, hay una condición que se llama hiperhidrosis. Ajá. Que son las personas que sudan mucho de distintas partes del cuerpo, que pueden ser las manos, la cabeza, las axilas. Uh-huh. Yo durante una época, y siento que tuvo que ver con la cocaína, güey, no sé, de alguna manera.
Así me acuerdo que sudabas que la dejé, como cerdo.
Tuve una época en que me sudaba el sope, pero muchísimo. Sí. Y cuando tenía que hacer televisión, porque además me ponía nervioso y empezaba a sentir que me sudaba el sope, y entonces más me sudaba por los nervios. Hubo ocasiones en que llegué al extremo de comprar toallas femeninas y pegármelas en las axilas para poder conducir un programa de televisión sin tener un lamparón gigante en el sobaco asqueroso.
Creo que en el closet todavía tengo, me dio la solución, Eduardo. Güey, encontré unas camisetas buenísimas que traían una esponja en el axila, güey.
Sí, las usé durante años.
Para que no se vea el lamparón en la camisa y así. Vaya, ya me acordé.
Pero, ¿te sirvió?
A lo mejor sí tenía que ver con la... Pero es que ya no sudo así. ¿O será que no hacíamos ejercicio? Con el ejercicio yo sudo muchísimo, güey. Alguna vez que jugamos tenis, ¿te acuerdas en Acapulco? Yo dejo charcos, o sea, los tenis se me mojan, güey.
¿Cómo es posible? O sea, el güey caminaba y iba dejando huellas de sudor en la cancha de tenis.
Yo sudo muchísimo cuando hago ejercicio, muchísimo. Y sí iba dejando ahí mis charquitos de... sudor, güey.
Pero es una cosa que, no sé, fue en una época de mi vida y después ya se tranquilizó, se calmó, pero era
pues horrible. Es como aquella época en tu vida cuando todavía tenías erecciones, o sea, las cosas cambian, pero bueno, tenemos otras cosas.
Espérame. O la gente que antes de darte la mano se la limpia en el pantalón o en la ropa.
Es de buena educación.
Sí, se agradece.
¿No te acuerdas que hace poquito con quién trabajamos? Sudada, con una señorita, además muy guapa que te da, o sea, le sudaban las manos de una y te daba la mano y dices, ¿por qué me diste la mano, hija de la...?
A lo mejor la ponías nerviosa. Y era pobre.
No sé, güey, pero...
Pobre, también es algo mental.
Sudaba muchísimo, güey. Yo no sé si estaba sudando parejo, ¿no? Pero bueno.
No, a veces eso está focalizado, ¿no? En ciertas partes.
Sí.
No en todos lados. Pero bueno, ahora sí, ¿a qué vamos?
Nada, vamos con Ángel Aguilar, que de plano nadie le da chance, no da pie con bola esta mujer, a todo el mundo le cae mal por una o por otra,
no
y
sé
me parece
por qué.
Injusto.
Pobrecita Ángel Aguilar, ya déjenla en paz, ella tiene derecho a hacer su vida y ella qué, ella no se había comprometido
con
nadie.
Da una nueva declaración y le llueve odio. Vamos a escuchar a Ángel Aguilar, venga.
¿Pero no te gustaría también entrarle a la actuada, alguna película, alguna serie?
Me encantaría. Es un mundo que me encantaría explorar.
Porque si ya, mira, la voz increíble que tienes, a lo mejor también por ahí tienes algo de actuación. A lo mejor
dramática sí soy. Entonces quizás por ahí se puede hacer algo.
Sugerente, declaración. O sea, sugiere que podría entrar a la actuación. Y me parece que no merece el odio que le ha caído por haber dicho esto.
Solo por decir que en una de esas exploraría la actuación.
Es correcto.
O sea, es que cómo nos fascina odiar, ¿no?
¿Por qué, güey?
Ayer veía una lista de las mujeres más odiadas de México. Y estaba Ángela, por supuesto. Estaba Bucuarón, güey.
Que
abrió el concierto de Dua Lipa y bueno, pues hizo lo que pudo y cantó y se subió al escenario, lo cual es muy meritorio. Y ahora ya, odiada, pues no, es justo. Si no te gusta cómo canta Bucuarón, no la oigas y ya...
Te voy a decir una cosa, yo creo que sí fue una temeridad, si no estás preparado, si no tienes el manejo que tienes que tener de tu arte, el participar en un concierto de ese calibre, porque sí, pues te expones, ¿no? Y te expones. Ahora, estoy de acuerdo contigo que no es justo que le caiga tanto odio, Pero sí, ayer escuchamos la grabación y pues híjole, ¿no? Sí adolecía de la calidad necesaria.
Sí.
Por ponerlo en los términos más leves y educados.
¿Sabes quién más estaba en la lista de las más odiadas de México? Carla Panini, que era una de las lavanderas que se...
Es que...
Híjole, esa historia sí es medio sí, espesona.
Esa historia es terrible. Sí, esa es espesa, la verdad.
Florinda Mesa, güey. Doña Florinda.
Híjole, es que sí es un poco...
Después de que, digo yo, esta declaración de que tenía... Es dura, ¿no? Chespirito tenía unos, ¿qué? Inconvenientes, ¿cómo eran? Tenía 7 defectos, sus hijos.
Oye, ¿no estaba por ahí Ernestina Godoy, por ejemplo?
No, porque va a estar la Fiscal General de la República. Pero ¿sabes quién sí estuvo un tiempo en la lista de las más odiadas? ¡Dato Protegido!
Pues sí, Dato Protegido, esta política mexicana que entre ella y su esposo dejaron ver lo más chafa.
Y obligaron a una mujer a disculparse durante 30 días seguidos. Sí.
Por exhibir un estilo de vida que no corresponde a los sueldos que ellos han percibido en su vida. Y pues todos pensamos que estas 12 personas pues se han dedicado a llenarse las alforjas, pero de una manera espectacular, con dinero de quién sabe dónde, ¿no? Y ni modo, pues eso pasa por andar abriendo la bocota cuando no debes.
¿Y así quiénes serán los hombres más odiados de México?
¿Los hombres
más odiados? No, ya.
¿Alfredo Adame?
No, Alfredo Adame está teniendo mucho éxito ahorita en La Granja. Y digo, es polémico, pero oye, tiene muchísimos seguidores.
Sigo una cuenta buenísima de entrenamiento de boxeo y que te enseñan las mejores combinaciones mexicanas, ¿no? De distintos peleadores mexicanos.
¿Y vienen las Maromero patadas de bicicleta?
Y al último, y la última y la más letal, las patadas de ahogado de Alfredo Adame. Y tirado en el ring acá, tirando patadas. Pero bueno. Ha divertido a la gente, en todo caso, Alfredo Adame, que le hacemos un estilo bastante peculiar, pero bueno, pues así le gusta a él, ¿no? Cada quien hace lo que quiere.
Cristian Nodal, no creo que esté entre los más odiados, ¿no? O
sea, ¿pero por qué odiados?
Está ella, ¿por qué? Sí, ¿por qué?
Oye, ahora vámonos con mi tío favorito, mi tío Pedrito Sola, el cual pues ya de plano refunfuña, yo siento que ya está llegando a cierta edad en la cual ya no le gusta nada. No le gusta nada.
Le encanta la...
Sí, yo también.
Chismeada.
La tertulia. Vamos a decir que le fascina la tertulia, ¿no? Sí.
Le re que te encanta.
Le fascina la juerga cuando se trata de platicar de las vidas de otros. Pero bueno, vamos a ver a este señor que le encanta.
A mí me cae increíble Pedrito Sola. Lo único que hace es darnos entretenimiento a todos los demás y cómo no estar agradecidos.
A ver qué opinión te merece este comentario de...
A ver, venga.
Tío Pedrito, venga.
Pedrito, ¿por qué no te gusta que digan que el miércoles es el ombligo de la semana?
Porque la gente inventa frases y de repente ya todo mundo las dice. Entonces de repente, jueves, viernes chiquito. ¿Por qué viernes chiquito? Si es un día cualquiera. Miércoles, ombligo de la semana. ¡Ay, cuál ombligo de la semana! O de repente, esas frases. Ahí un día la Linet me dijo, es que me funaron. Le dije, ¿what? ¿Qué cosa te hicieron? Yo pensé que le habían hecho una cosa horrible. Nunca entendí lo que era funar. Pero pues así están ahora las cosas.
Bueno, no te hagas, Pedrito, bien que entiendes lo que es funar.
Pero además de todo, pues, tú lo has dicho aquí, a mí tampoco me gustan mucho los anglicismos.
A mí los anglicismos me dan igual, los idiomas son fluidos y son de todos.
Algunos, ¿no? Algunos no, sí, porque todos, él mismo todos. Dice what, what.
¿Y eso qué tiene? O sea, él no está diciendo nada de los anglicismos.
Yo no digo what, pero bueno, él dice que la gente inventa dichos, así funciona.
Es cuando algo se pone de moda y entonces todo el mundo dice, no, es lo peor del mundo mundial.
Ah, pues entonces sí también te molestan esas cosas.
O sea, que todo mundo ande con el mismo mame diciendo las mismas frases.
Lo mejor,
¿no?,
del mundo mundial.
Ajá, sí, me pone de malas oír esas pendejadas.
A mí también.
Que de repente todo mundo adopta y se están escuchando por todos lados, ¿no?
Pero lo único que suena en mi cabeza es que, ¿por qué estoy hablando con este pendejo o pendeja?
Me da
eso
menos
es lo que
mil
suena
de
en
aura.
Mi cabeza. 2,000 de aura.
Me da menos 1,000 de aura, güey. Y esas mamadas que todo el mundo empieza a decir de pronto y ya todos se hacen súper
bueno,
populares.
Pero las expresiones así surgen, ¿no? O sea, así llegan.
Bueno, a mí también me reencanija el ombliguito de semana, güey. Me pone de malas.
Es ombliguito de semana. Es que es un poco... Es
cada quien las use, ¿no? Ya, yo no las uso, a mí no me gustan.
A ver, si existe el ombligo de la semana, ¿existe el culo de la semana?
¿Cuál es? Es lo,
¿cuál
mismo,
es?
Pero del otro lado.
Es exacto.
Y es el día de miércoles.
Puede ser, ¿no? Ah, no, es lunes. No sé cuál sea, la verdad. Pero bueno.
Los lunes son bonitos días. Empiezas fresco. La semana es virgen, es nuestra.
¿Sabes cuál es el peor momento de la semana?
La mejor semana de la vida. El peor momento de la semana. ¿Cuál?
El domingo, ¿de bajón? Por ahí de las 6:30. Que dice, ya se acabó el domingo.
Ya se está haciendo de noche.
Ya valió madres. Ese es el peor momento de la semana para mí. El domingo en la tarde-noche.
Fíjate que a mí no me molesta. Domingo, a esas horas es como que, bueno, pues vamos a ver una peliculita en familia y a cenar juntos.
Sí, no, puedes hacer lo que tú quieras, pero bien sabes que está muriendo tu fin de semana, güey. Y que hay que trabajar. Lo sabes, güey. Ahí está. Está sentado en tu hombro el lunes diciéndote, ¿qué hubo? ¿Listo, puto? Ay, güey.
Yo no sé cómo te quejas, güey. ¿Y cómo llamas a esto trabajar? No me lo explico, no lo entiendo.
Bueno, ya está bien. O sea, esto no es un trabajo... Iba yo a decir común corriente.
Muy pesado.
No es común corriente, es muy corriente, sí, es lo que hacemos aquí. Ni modo. ¿Qué se le hace?
Bueno, y ahora regresemos a la Casa de los Famosos, tercera edición de este verano en México, que fue tan exitosa, en donde hubo pues ahí ciertos conflictos entre dos grandes de la actuación y dos figuras que fueron... que les fue muy bien, a final de cuentas, a las dos. Me refiero a Dalila Polanco y a Mar Contreras, que eran de equipos rivales. Y se encontraron, y esto platicó Dalila Polanco.
Aquí en China lo cortés no quita lo valiente. Y uno tiene que llegar a decir buenos días a todo mundo. ¿Cierto?
No, siempre hay unas que sí me brinco, pero ¡Queremos nombres! Mira, yo le digo a Joana, nunca me hace caso. Yo le digo, güey, di jao. Hola a todos. Y ya para que no se vea el como el brinco.
A mí me quisieron brincar. A mí me quisieron brincar. Alguien a quien no le caigo bien me quisieron brincar y me le pasé a ellos. Perdón, creo que no me viste. Hola.
Pero queremos nombres.
Queremos nombres. La que dice que no me caí, que nunca vio el morete, que jamás estuvo hinchado, estuvo en tu programa.
¿Y qué? Baila así.
O sea, Mar Contreras.
Perdónenme, discúlpenme.
Dios mío. Bueno, siempre hay una persona, un personaje que nomás no.
Pues no,
sí,
no.
Caray,
no coincides, no fluyes con eso.
No. Oye, ¿por qué siento que les falta el caldero? Pero bueno, está bien.
No sé por qué me sentí en el Amazonas oyendo una parvada
yo
de guacamayas.
Sí, así como que unas risas en el monte. Pero bueno, el asunto es que se divirtieron hablando de un chisme que la verdad a mí...
Que alguien que no la quiso saludar. ¿A ti te ha pasado que de repente llegas a un grupo en donde hay varias personas y una te cae en los... Y dices, ¿qué
muchas
hago?
Veces. Yo creo que a todos nos ha pasado.
Ni saludas. Modo, lo saludas. A mí me pasó, ha pasado en velorios, por ejemplo.
Llega la hipocresía. Pues, tiene que suceder. Uno, hay veces
que
también...
juntos, tú y yo, me encontré a un güey que, hijo de la mañana, no tenía yo ganas de saludar. Tú sabes quién.
Sí. Pero igual
y los
lo
dos
hiciste,
lo saludamos,
¿no?
Tú también.
Pues ni modo, güey, ¿qué se le hace?
No, me acuerdo.
No, sí, fue un hola muy seco además porque estaba muy emocionado y llegó, como que quiso iniciar una conversación y fue, ah, órale, ajá, va.
Mira, con respeto a nuestro amigo en común...
Correcto, no te voy a dar la mano y luego te voy a mandar a la chingada, ¿no?
Tu madre, sí.
Sí, mil veces. Y ahí te vas a quedar, ahí sigues y ahí seguirás, güey. Entonces,
esperemos que ahí se
quede. Ni modo, ¿no? Sin duda.
Están ya.
Sin duda. No tendría.
En el olvido.
Hay mundos que no se van a volver a juntar porque no alcanza.
¿Y sabes qué? Está bien.
Sin duda.
Que cada quien siga su camino. Sí. Y no me quiero enterar, pero pues. De nada.
Yo creo que es importante saber, como ser humano, que una vez que te mandan a la chingada, no vas a volver nunca. Ya te fuiste a la vez y no vas a volver. Por más que quieras, por más que lo intentes.
Lo que decía una de esas señoritas guacamágicas,
ajá,
me pareció bien, fíjate, es una buena técnica. Cuando llegas a un grupo en donde hay una persona a la que no quieres saludar, que te cae gorda, saludas de lejos a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ya no te acercas y ya no tienes que tocar a la persona ni hacer la grosería.
Mira, te voy a decir una cosa. Dicen los estoicos, Marco Aurelio específicamente, que ese tipo de actitudes te quitan más de lo que te dan. No te cuesta ningún trabajo extender la mano y decir hola y después ignorarlo. Tú no controlas lo que sucede, solamente controlas tu reacción a lo que sucede. Esa persona lo que quiere es que tú reacciones de alguna manera. Si no reaccionas, pues no le estás dando absolutamente nada. Digo, yo soy la peor persona para esas cosas. Yo cuando he saludado gente que me cae mal, les digo francamente, ahora sí, cabrón, dime lo que me dijiste la otra vez.
Sí, eso iba, ¿no? A ese punto iba. Muy bonito lo que dice Marco Aurelio de los estoicos y demás, pero ¿cuándo lo has aplicado?
Estoy tratando de mejorar. Estoy tratando de mejorar, güey. Estoy tratando de aprender a hacer las cosas mejor. No estoy diciendo que las puedo hacer mejor, pero estoy consciente de cuál sería la mejor opción. Aunque me divierte mucho decirle a la gente, ahora sí, dime lo que me querías decir, güey. A ver, vea cómo nos toca, puto. ¿No? Vamos a ver. Pero bueno.
Qué estoico de tu parte.
Sin duda.
Sin duda. Cero. Súper mal. Bueno, tendremos top 10, por supuesto, el día de hoy aquí en La Corneta. Y se va a llamar Señales para saber que estás saliendo
con un hipnotista. Fíjate cómo se mueve esto. Es como un péndulo. No le quites el ojo de encima. Señales que estás saliendo con un hipnotista.
Acabo de mandar a un güey que dice, señales que estás saliendo con un hipnotista. Utiliza su pene como péndulo.
Tú no eres más que un péndulo y no tengo por qué hablar contigo. Bueno, mándalo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa, ya lo sabe. Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista. Y nosotros volvemos en un momento más. Déjese hipnotizar por estos comerciales y compre todo lo que le anuncian. Gracias a nuestros patrocinadores. Estos
grandes productos, increíbles. Gracias.
Todos y cada uno.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y cada vez que inicia esta sección deportiva, nos preguntamos, ¿estará Moisés Muñoz?
¡Sí, Moy, estás ahí! ¡Eso! Y aquí estoy. Eso. ¿Cómo estás?
¡Qué felicidad,
aquí
Moisés!
Moy. ¡Aquí estamos!
¡Qué gusto tenerte, Moisés Muñoz! Es siempre un lujo que nos acompañes en este programa y nos hagas el favor de regalarnos con tu sapiencia, conocimiento y siempre agradable comentario.
¿Ya estás en la CDMX?
Deportiva. ¿Ya estás aquí, güey?
No,
¿de veras?
Todavía no, todavía no. El día de mañana estoy, primero Dios, viajando a la Ciudad de México. Así que, pues el viernes nos vemos. Estoy emocionado.
Ya están convocados los supervillanos, ¿eh?
Güey, o sea, ya confirmaron varios.
Estoy más emocionado que cuando iba a jugar la final del fútbol mexicano. Imagínense, nada más. Estoy más emocionado ahorita.
Así de
increíblemente,
emocionado.
Increíblemente. Ay, no. Es que no sé qué va a pasar. O sea, mañana nadie. No sé qué va a pasar, güey.
Nadie.
O sea,
claro, estoy... La santa fiesta.
No, la santa fiesta va a quedar guanga a comparación de la reunión de mañana.
La verdad,
así
sí.
Es. Sospecho que así será.
Pero bueno, por lo pronto me estoy preparando, me estoy echando mi juguito verde. Tengo toda la semana tomando juguito verde para portarme bien aquí con el buen. Oigan, les tengo una recomendación, ¿eh? Cuando vengan a Tulum, tienen que venir frente a la unidad deportiva por la entrada del campo de béisbol a Bomba Shack. Okay. Me atrevo a dar esta recomendación. Prueben, por favor, el jugo especial, que es el que estoy tomando ahorita. No se van a arrepentir, se los prometo.
Jugo natural, chido.
No se van
chido.
A arrepentir.
¿Qué incluye?
¿Cómo? No
¿De, qué trae? ¿De qué es? ¿Qué trae el jugo?
Es como un jugo verde. Más bien es un jugo verde, solo que le pone su toque especial. Le pone hierbabuena, cosa que no en todos lugares le ponen hierbabuena. Y obviamente lleva chaya, que es...
¿Alguna vez te has hecho un jugo con hierba mala? Nosotros hacíamos hot cakes voladores con hierba mala.
Con hierba mala no, fíjate que no.
La hierves en la mantequilla y eso potencia el THC y se pone la cosa buena, güey. Como es muy grasoso, eso se pone bueno.
Sí, porque yo no sé si ustedes lo sepan, pero si comen marihuana cruda, así tal cual, no hace nada.
No. ¿La has probado cruda, Eduardo?
Sí.
Ok.
Sí, okay. En una ocasión estaba yo en un autobús, un trayecto largo, y dije, pues me voy a echar, me comí un macana, no me hizo absolutamente nada.
Pero si en hotcakes. Sí, es que si se ¿cómo se llama? Se pega las moléculas del activo a los lípidos, a la grasa, pues, de la mantequilla, y ahí es cuando tu cuerpo ya está, ¿cómo se llama? Bioasequible. O sea, ya tu cuerpo puede procesar.
Bioasequible, la palabra del día de hoy. Muy bonita. Pero bueno, independientemente de jugos y drogas, ¿qué tenemos en el mundo del deporte, mi querido Moy?
Hay información deportiva, por supuesto, y si ustedes gustan, vamos a arrancar con los partidos de Champions. Los que se están llevando a cabo en este momento, porque todavía lo puedo decir, van 0-0. Real Madrid contra el Manchester City, el más llamativo de la jornada, sin duda alguna, van 0-0 en este momento. El PSG, que está visitando al Athletic Club, también 0-0. El Bayer Leverkusen está recibiendo al Newcastle United, van 0-0 también. Y el Borussia Dortmund 0-0 con el Bodo Glimt. Así que acaban de empezar prácticamente esos partidos. Perfecto, si los quieren seguir, ya saben dónde los podrán hacer. Y el día de ayer jugó el Barcelona, ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt. Ganó el Barcelona 2-1. Y el Bayern de Múnich le ganó 3-1 al Sporting de Lisboa. Así
sí,
que,
sí sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Mi querido Moisés, nos acabas de patear los testículos.
¿Por qué?
Cualquier güey que estaba oyendo la corneta y se le había olvidado que estaba la Champions, en este momento nos dejó de escuchar.
No, no, estás muy equivocado, Eduardo. Muy, pero muy equivocado. Porque
¿por qué lo dices?
Yo les voy a confesar una cosa. Hay ocasiones y hay amigos que me han dicho que cuando están los partidos de Champions, obviamente ponen la televisión para ver el partido de Champions, lo ponen en mute, o sea, en silencio, y están escuchando la corneta. O sea, están escuchando la corneta mientras están viendo los partidos de fútbol.
Me gusta.
Si es así, bienvenido, adelante, no hay fijón, no hay problema.
Sí, no hay ningún problema. Así que dijiste. Sin duda alguna, porque ya me lo han confesado varios de mis amigos futboleros que eso es lo que hacen. Obviamente cuando hay jornada de Champions, porque cuando no hay, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahí les vale totalmente babalú. Pero bueno, eso es acerca de la información que tenemos en fútbol, los resultados de Champions, por supuesto, el torneo más importante a nivel clubes del mundo. Y continuamos con Aryna Sabalenka, esta tenista...
Número uno del mundo.
La número uno del mundo, campeona de muchos Grand Slams, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que le hicieron una pregunta acerca de qué opinaba, si estaba a favor o en contra de que las mujeres transgénero tengan participación en categorías femeniles dentro del deporte.
No, pues, ¿cómo?
Y esto fue lo que contestó. Mm. Ahorita voy a escuchar sus opiniones también, pero primero escuchemos a Aryna Sabalenka. ¿Cuál fue su respuesta?
Well, that's a tricky question. I have
bueno, es difícil de contestar. Yo creo que no me molestan para nada, pero creo que tienen una gran ventaja sobre una mujer biológica. No es justo. Básicamente están enfrentándose a alguien que es biológicamente masculino, un hombre. Y yo creo que aunque esté trabajando toda su vida una mujer para llegar a cierto nivel, después se tiene que enfrentar a una persona que es biológicamente mucho más fuerte. Así que, en mi opinión, pues no
estoy de acuerdo
con la idea de que suceda. Pues no, yo tampoco estoy de acuerdo. Me parece
estoy de acuerdo con ella, creo que tiene razón. Sí, no sé. Esto viene a colación porque creo que el 28 de diciembre Aryna Sabalenka se va a enfrentar al australiano Nick Kyrgios. En lo que han llamado la batalla de los sexos, tercera edición o no sé cuál.
¿Alguna vez la hizo Billie Jean King con, cómo se llamaba? Ya no ni me acuerdo del hombre. Otro,
wey, pero le ganó pero Billie Jean King.
Fue la primera vez. Sí, fue la primera vez que se hizo eso.
De hecho, se hizo una película de alguno de estas, ¿no?
Es muy buena la película. Así creo película, que se llama así, Batalla de los Sexos. Pero
pues
bueno,
mira,
Sabalenka contra Kyrgios es un partido muy interesante. Nick Kyrgios, uno de los jugadores más talentosos que existen, pero con muchas lesiones desde hace tiempo no ha jugado en el circuito profesional y este es un poco su regreso. Está bastante mermado, pero es tremendo. Y van
fue
a jugar
contra Bobby Riggs, dice el nuevo. Ya nos
Bobby Riggs, efectivamente.
Contra Bobby Riggs. Uh-huh.
Y van a jugar no en condiciones iguales. La cancha del lado de Sabalenka va a ser un poco más pequeña para compensar la diferencia.
Sí, la superficie normal, ¿no? De un jugador individual. Uh-huh.
Yo he estado viendo los partidos de tenis de mi hija, que se aficionó muchísimo al tenis, compite en el equipo.
Qué buen gusto y demás.
Y ves a los chamacos hombres, o sea, lo que sale de eso, porque digo, son niños todavía de 16, 17 años, pero sí ves que salen unos riflazos comparados con y no digo de los jóvenes, digo de los disparos que logran con una fuerza muchísimo mayor al de las chicas. Entonces, sí me parece una cuestión injusta el que mujeres trans compitan en eventos deportivos, deportivos
claro.
nada más,
en ajedrez,
porque sí hay
una
ventaja sin duda. Yo creo que se podría hacer una categoría abierta. O sea, yo creo que podría haber tres categorías, masculino, femenil y abierto. Y en abierto que compitan pues como quieran, pero no me parece justo porque la musculatura, perdón, y eso es un hecho biológico innegable de un hombre, es mucho mayor y hay mucha mayor
¿y en albures?
Que me la ganas. Pero al burro.
En albures, no. yo compito.
Pero me echo.
Oye, nada más, hacer una precisión ahí, Eduardo. El ajedrez ya está catalogado como deporte, ¿eh? O sea.
Te cae.
De hecho, pero ahí una mujer trans no tiene una ventaja física
no,
en contra
no,
de una
no hay
mujer.
Problema.
A eso me
no,
refería.
No, no.
Y otra
o
precisión.
Enviar, pon tú.
A lo que decías, Estaquita. Uh-huh. Aryna Sabalenka tiene un golpe de derecha más rápido, más fuerte que la gran mayoría de los jugadores hombres del top ten.
pon tú que tenga ese golpe de derecha más fuerte, pero las piernas, la, o sea, el resto de
la velocidad, de las cuestiones. Tengo unas ganas de que le gane a Quirios.
Pues sí, pero lo veo increíblemente difícil. Lo veo muy difícil, la verdad.
¿Quién sabe?
Yo difiero en esa opinión. ¿Saben por qué? Zabalenka es una jugadora que está en óptimas condiciones físicas, ha jugado tenis. Y ha logrado campeonatos en los últimos torneos, y Kyrgios tiene rato que no aparece, que realmente no destaca.
Sí, pero ha estado lesionado.
Masculino. Entonces, yo creo que sí existe una posibilidad alta de que Sabalenka gane esta batalla de los sexos, ¿eh?
Y además, Kyrgios dijo que Rafa Nadal le daba asco, y entonces ahí me cayó súper gordo.
¿Le daba
así,
asco?
Tal cual. Sí.
Que ¿por qué le da asco?
Por los gestos que hace y cómo se jala el calzón antes de hacer. O sea, en general decía que le daba asco.
Okay.
Y una vez le dio un bolazo en el pecho intencional a Rafa Nadal.
¿A te cae?
Sí. Tienen una rivalidad, pero solo del lado de Kyrgios. Nadal nomás le da el avión.
Es que
no lo topa, como dicen los chavos.
No
ahora,
lo
ni
topa,
lo topa.
Exacto.
Claro.
Ok.
Se comunica Jorge el Burro Van Ranking, pero no sé si tiene que ver con el evento del viernes o con el aire.
A ver, vamos a ver. De cualquier manera nos interesa, ¿eh? Necesitamos saber si se va a aparecer o no se va a aparecer.
No, ya está en Monterrey con el SAR. Ya quedamos, nada más tengo una cosita antes, pero ¿dónde es? Dime, claro que voy, papá.
¡Eso!
¡Ya confirmó el burro!
¡Ya confirmó el burro!
¡Ay, Dios mío!
¡Qué terror, güey! Va a estar buenísimo el viernes, pero bueno.
No vamos a transmitir nada, por si se preguntan si vamos a transmitir nada.
Ni una cena.
No van a saber.
Y nos vamos a ir a meter a un lugar donde... Moisés, te prometo que además nos vamos a ir a meter a un lugar donde no nos encuentren, güey. O sea...
Okay, perfecto. Para toda la gente que está preguntando... Lo único que vamos a poder comunicar será lo que decidamos nosotros. Así que, pero sí les vamos a decir que cómo se puso la fiesta. Bien o mal, más o menos.
Igual
sí
y podemos tuitear ahí de vez en cuando los tiempos, ¿no? ¿Cómo vamos?
Nada. No, güey, imagínate, eso puede acabar pésimo.
Sí, nada.
Y bueno, de hecho, ¿qué más tenemos?
La reunión la vamos a hacer allá por Ciudad Satélite, ¿no? Más
exacto,
o menos,
sí.
¿Ya suena? Okay. Perfecto, sí, ya. Lejos de donde
está
estamos,
entre nosotros. Satélite y Xochimilco. No sabemos
por ahí,
bien,
más o menos la zona. Okay, vamos a hablar acerca... ¿Se acuerdan ustedes de Roberto Carlos? El lateral brasileño.
El de tú eres mi hermano.
No. Futbolista. El futbolista. Que ganó...
Que tenía un cañón durísimo, ¿no?
Ganó todo. Todo lo que se puede ganar en el fútbol lo ganó Roberto Carlos.
¿Sí o no tenía un cañón durísimo?
Con la zurda.
¿Alguna vez lo comprobaste, Moisés, el cañón de...?
No, nunca me tocó probar el cañón de Roberto Carlos.
¿Este señor?
Nunca.
Qué pena.
Pero es otro Roberto Carlos. Bueno, el Roberto Carlos futbolista, no el que está cantando, revela que tiene una hija mexicana. Pero esto no es extraño.
Bien por él.
Sabiendo la
condición
de Roberto Carlos, porque no sé si ustedes lo sepan, pero Roberto Carlos tiene 11 hijos.
Te digo que tiene un cañón durísimo.
11 hijos. Todos los hijos con la misma. Solo que con diferentes mujeres. Entonces, pues sí, porque hay que hacer la precisión, ¿no? Sí, tiene 11 hijos con la misma, pero con 7 diferentes mujeres. Con 7 mujeres ha tenido hijo Roberto Carlos, una de ellas es mexicana. Pero escuchemos al astro brasileño Roberto Carlos hablar acerca de su hija mexicana y de lo que más le gusta a él de nuestro país. A ver, escuchemos a Roberto Carlos.
Yo tengo una hija mexicana. ¿Sí? ¿Tengo una hija mexicana? Sí.
¿Cuántos años tiene?
Rebeca ya tiene 21, ¿eh? Okay. Vive en Guadalajara y ahí está.
¿Y toma tequila?
Sí, muchísimo.
Muchísimo.
No, yo cuando jugaba no bebía, pero ahora que soy ex jugador, ahora puedo jugar.
¿Nos puede regalar una imagen para...?
No,
pues está. Que...
Nos puede regalar
una
imagen.
Le gusta. Imagen.
El Estaca tiene 2 hijas Carlos. Mexicanas, ¿y qué? Exacto. Tú también tienes una, Moy. Yo también
tengo una hija mexicana, ¿sí?
Okay.
Bueno, está bien, sí, Roberto Carlos tiene una hija mexicana. ¿De qué otras nacionalidades tendrá? Pero
exacto,
bueno.
Eso es la nota, ¿no?
El meollo.
La nota es que tiene 11 hijos con 7 mujeres diferentes y viene la casualidad de que una de las hijas es mexicana. Entonces, por eso fue la nota, ¿no? Lo sorpresivo
con
de la
siete
misma.
7 mujeres diferentes, güey.
Sí.
Wow.
¿Oíste, Derbez? No eres nadie.
Oye. Lo que estoy pensando es que Roberto Carlos debe de estar en la más triste chilla, debe de estar en la calle. Eso suena carísimo, güey.
Sí, esas
carísimo.
Y esas exesposas.
No, y divorcios. 7 divorcios,
güey. No, no necesariamente se casó 7 veces.
Bueno, pero pon tu
casa. Sí, sabes que no te tienes que casar 3 para tener bebés. No.
Pero tú imagínate que te casaste con 3, que te divorciaste 3 veces. Los divorcios son carísimos, güey. Sí. Eso suena terrible. Sí.
A menos que haya habido un ¿cómo se llama? Un prenup, que le llaman en Estados Unidos. ¿Cómo?
Un acuerdo prenupcial.
Un acuerdo prenupcial,
exactamente, en el que pues, renuncian a cualquier...
Cada quien con su golpe.
Uh-huh. Exactamente. Cuando nos divorciamos, cada quien con lo suyo y se acabó. Bueno, eso no lo sabemos. Pero bueno, ahí está la nota de nuestro querido Roberto Carlos. Y pasemos a otra, porque tenemos que hablar acerca de Sergio Ramos. Sergio Ramos, esta gran estrella también del fútbol mundial, campeón del mundo también con España...
Y también el Real Madrid,
que también lo ganó todo, exactamente. De hecho, fueron contemporáneos con Roberto Carlos. Sergio Ramos,
muy viejo.
Así es, pero ya él solito anunció su salida de Rayados de Monterrey después de perder la semifinal con Toluca. Y al parecer como que no cayó muy bien en la directiva de Rayados, porque querían al parecer hacer el anuncio posteriormente. De hecho, creo que todavía estaban en diálogo. Y vamos a escuchar a José Antonio el Tato Noriega, precisamente hablando acerca de esta noticia o esta decisión de Sergio Ramos de hacerlo público.
¿Quién es, perdón, el Gato Noriega? Platicar.
No, el Tato Noriega, es el presidente deportivo de Rayados. Fue mi compañero en Morelia, es una extraordinaria persona. No hablen mal de él, por favor, porque es tipazo, el Tato Noriega. Si lo conocieran, sería muy buen amigo de ustedes, créanme.
Ok. Saludos, nos lo presentas, ¿no? Nos presentas al Gato Noriega.
¡Al Tato!
Al Tato Noriega, adelante.
José bien, Antonio, el Tato Noriega. Noriega. ¿Sabían quién fue?
Ya. Saludos al Teto.
Él fue parte del primer elenco de Timbiriche, creo. Estuvo en Timbiriche. O sea, del primer elenco, él fue parte. Así es, esa anécdota.
De la primera alineación, porque era un grupo musical.
De la primera alineación, exactamente, de Timbiriche. Uh-huh. Él fue ahí, ¿Fue Timbiriche donde estaba Eric Rubín? Sí, ¿verdad?
Sí.
Arrancó, sí.
¿Tú qué sabes, güey? No estás inventando.
Eric Rubín sí estaba en Timbiriche, güey.
Se los juro,
Eric
Rubín estaba en Timbiriche. Por eso. Ah, Eric sí. Rubín, por eso. Y el Tato Noriega estuvo en el mismo tiempo que Eric Rubín, cuando estaban súper chavitos. Fueron de los primeros.
Un dato que se estaba preguntando todo el público. Pero ¿y luego?
Es un fun fact. Ahí es un fun fact. Escuchemos al Tato Noriega.
Fun fact.
Escuchemos al Tato Noriega hablando acerca de la decisión de Sergio Ramos de anunciar su partida de Monterrey.
Venga. Bueno, como les venía diciendo, las pláticas estaban abiertas y sí es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido. Pero bueno, tiene su derecho. Y hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho alguna de las dos partes, porque te digo, las pláticas venían estando abiertas de tiempo atrás, de semanas atrás, y de común acuerdo veíamos que no había una posibilidad de continuar. Pero no hay algo que corregir, algo que disentir, porque te digo, veníamos platicando ya de mucho tiempo atrás. Y habían varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese. Él tomó la decisión de adelantar ese final, y aparte no solamente adelantarlo, sino darlo a conocer, y repito, tiene su derecho, y es lo que hubiéramos hecho en algún otro momento y de alguna otra manera.
Pues como que sí cayó gorda la forma en que salió Sergio Ramos, ¿no?
No gustó a la directiva de Rayados, aunque él mismo dice que las posibilidades de que continuara eran pocas por las condiciones del contrato de Sergio Ramos. Sin embargo, creo que no fue.
Venía por un año nada más, ¿no? Por una temporada.
Una temporada, es correcto. O sea, un torneo con opción a renovar, pero las condiciones estaban complicadas. Bueno, total, se va Sergio Ramos.
No a sus 40 años.
En México, así es, pero creo que tuvo una buena, fue un buen torneo para él.
Sí.
Y para Rayados de Monterrey, el haber llegado hasta semifinales.
¿Y ahora dónde se fue? ¿Al Averno?
No sabemos a dónde se va a ir Sergio Ramos. No sabemos siquiera si va a continuar jugando al fútbol.
Es que después de Monterrey todo es para abajo, ¿no? Me imagino yo.
No, podría llegar al América y sería madrazo. O sea, imagínate, pasar de Rayados al América sería algo espectacular. O sea, sería como ir al Real Madrid nuevamente para Sergio Ramos.
La culpa es mía. Así por abrir los cicote.
Sí, digo. Si se fuera Pumas, que para empezar no tienen con qué pagar a un jugador como Sergio Ramos, pues sería la debacle futbolística para él.
Pero a los 40 años ya no eres nadie en ningún deporte.
No, ni cálmate, cálmate, porque te tengo, no, les tengo
a ver,
también
en el croquet,
otra noticia.
En el, en no, el no, ajedrez, este, no, no, el petanca. Billar de bolsillo, el billar de bolsillo.
Hablemos de una de las mejores ligas en el mundo, que es la NFL. ¿Ok? Ah. ¿Por qué? Porque hay un jugador, un mariscal de campo de nombre Philip Rivers, que va a regresar a la NFL, más bien ya regresó a la NFL con los Potros de Indianápolis, y a sus 44 años podría jugar el fin de semana y hacerlo después de un regreso del retiro y hacerlo siendo abuelo. A sus 44 años, ¿neta? Abuelo y todavía jugando en la NFL. Así es, lo que pasa es que los Potros de Indianápolis perdieron a su mariscal de campo titular, Daniel Jones, que sufrió una lesión contra los Jaguares de Jacksonville este pasado domingo. Y el mariscal suplente de nombre Riley Leonard también está con una lesión en la rodilla, unos ligamentos en la rodilla.
O sea, ¿es el tercer mariscal de campo?
Sí, pero lo contrataron precisamente esta semana, lo contrataron para el equipo de prácticas y ahora lo han activado para poder jugar el fin de semana en lo que será su regreso a la NFL, Philip Rivers con 44 años. Y digo, y siendo abuelo, yo creo la nota lo importante de esta nota es el hecho de decir que Philip Rivers es abuelo. Entonces, pues imagínate tú ver a tu abuelito jugando en la NFL. Está cañón, ¿no? Está cañón, pero esto podría suceder porque no es el jugador más longevo en jugar un partido oficial de NFL. De hecho, Tom Brady regresó a la NFL con 45 años y fue campeón del Super Bowl. Así que no sería.
Es que esa es la
el
cosa.
Mayor de los logros.
O sea, ese es el
Tom
asunto.
Brady es un superhombre.
Pero regresar y conseguir un título, no sé, me quiero acordar de gente como George Foreman, ¿no? Que también regresó a los 40 y tantos y ganó un campeonato mundial de boxeo.
De peso,
o sea,
completo.
Claro.
Eso sí es increíble, claro. Eso sí es realmente increíble. Pero ya no, después de los 50 sí ya estás muerto, ¿no? Y quiero pensar en la situación del señor Videgaray. Sí. Después de los 50 ya valiste.
No,
madre,
perdóname, ¿no? Yo iba a decir que a ti Philip Rivers y ¿quién es el otro güey que me dijiste ahorita? ¿Cómo se
Tom
llama?
Brady.
Tom Brady. Te hacen los mandados, güey. Tienes 56 años y estás en la radio juvenil.
Correcto. ¿Y qué horas traes, Eduardo, también?
¿Cuándo
yo soy tiempo? Mucho más joven que el Staca.
Todavía meses. Tenemos cierto futuro, creemos, se decidirá en esta semana, en la radio juvenil, pero la verdad es que me asombra que el tipo de público que escucha estas estaciones aún acepte estas ruqueces, güey. Porque lo son. O sea, ya es una claro. cosa de museo, cabrón. Ya, mi corneta ya está vieja.
Es un clásico. La corneta es un clásico ya de la radio y así se va a quedar y así continuará. No sé,
Dios te oiga.
Más. Pero bueno, actualmente hay un mariscal de campo de nombre Aaron Rodgers también, que tiene 42 años. Es el titular de los Steelers de Pittsburgh y él sigue jugando. Entonces, pues sí sería el más grande en este momento, Philip Rivers, en estar jugando en la NFL. Aunque el jugador más longevo en la historia de la NFL fue George Blanda. A los 48
¿Blanda?
Años, Blanda. Sí, Blanda así de contrario a dura.
Qué
Blanda.
Terrible Aguada. Apellido, Blanda.
Exacto, terrible apellido. Pero pues, es gringo, a lo mejor allá no sabían.
Tú
nada,
imagínate que te toca la mala suerte, Moisés, de que tu primer apellido, porque tenemos un amigo que se apellida Cabeza, que se hace el señor Cabeza Blanda. Sería terrible, güey. Terrible.
Que se casara con la hija de George Blanda, ¿no? O sea, el señor
no,
Cabeza.
Qué feo. Cabeza Blanda.
Cabeza Blanda. La familia Cabeza Blanda, todos, los hijos. Todos.
Todos.
Así es.
De el viernes voy a llevar una báscula mentira. Para pesarte.
¿Quieres pesarme?
Antes, oye, entrando y saliendo. A ver. Cómo varía el peso. Llegando y yéndonos.
Variar. Depende dónde comamos y qué comamos, va a variar.
¿Qué haces que sale gente flotando? Sale gente flotando, ya sin peso, ligeritos.
No, pero puede ser. Miedo. Pero bueno, mi querido Moy, no queda más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y oigan, señores, déjenme, les hago rápidamente una pregunta.
Por favor.
Hasta ahorita, ¿cómo va su semana? ¿Bien?
A todos.
Muy bien.
Muy feliz.
Sí, todo bien, todo bien. ¿Por qué?
Bueno, le tengo también. Yo también voy bien. Afortunadamente, la semana va muy bien. Estamos a.
Así que groseros,
a mitad,
no
ombligo de semana. Ajá. No, no. Otro. Pero digo, para la gente. Otro, para la Pedro, gente solo. Que no está teniendo una muy buena semana, no se preocupen porque les tengo un mensaje. A todos los a que ver. Están yendo bien esta semana, pues les va a gustar más la que entra. Así que quédense tranquilos. No tienen por qué preocuparse. Quédense tranquilos.
Siempre. Siempre si disfrutarán mal su de la semana, que entra.
Claro, les Despense. Va a gustar más la que entra.
La que entra les va a encantar.
Gracias, Moisés, de verdad, por tus buenos deseos. Quédense tranquilos.
Muchas gracias. Bueno, nada más, nos vemos el viernes. ¿Qué dijo el sabio? Mm. Como dijo Juan Gos, los dejo.
Ah, gracias. Qué lindo, besitos. Hasta tu
y paso, Moy.
Y nos vemos.
Chao, gracias, bueno, nos vemos pasado muy... mañana. Un abrazo. Eso. Y nosotros volvemos en breve aquí a la corneta. El Top Ten se va a llamar Señales para saber que está saliendo con un hipnotista.
Mande las suyas arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa de su radio. La corneta y buenos señales para saber que está saliendo con un hipnotista. Como por ejemplo, uy, a que nunca habías comido salchicha gigante alemana. Pruébala. Pruébala.
Señales para saber que está saliendo con un hipnotista. Chale, no me acuerdo de nada y no me puedo sentar.
Señales de que está saliendo con un hipnotista. Vamos y volvemos para hipnotizarlos con más de su corneta favorita.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, ustedes híjole. Saben que si algo nos gusta, ¿qué? Híjole, ¿qué?
Con las
si
algo.
Pues sí, este programa es de jaladas, nos gusta, nos divierten las jaladas de todo tipo, y lo hacemos en televisión, lo hacemos en radio y también en privado. A mí las jaladas me entretienen bastante, más aún porque paso mucho tiempo solo, ¿no? Lejos de mi casa, entonces dependo de las jaladas para, digamos, aliviar la presión, ¿no? Para que no vaya a tronar la olla. Entonces, pues, siempre me he preguntado si es bueno o malo lo que le tengo que hacer a mi cuerpo.
Y me dio miedo leer la nota completa. Ya lo hice, pero... Ajá. ¿Masturbarse todos los días mejora o empeora el rendimiento sexual?
Porque ya ves que dicen por ahí que una cada rato y se descompone el aparato.
Pero una al día, qué alegría.
Sí, pero hay gente como yo que lo hace más de una vez al día y lo hace diario.
O sea, ¿te consideras un masturbador compulsivo?
Yo creo que sí.
¿En cada oportunidad que tienes, atacas?
Si tengo unos minutos, digo, va.
Unos minutos,
donde sea. Para aclararme tantito la mente. No, o sea, no diario ni muchas veces, pero sí lo hago con bastante frecuencia. Esa es la verdad. Entonces, no sé ustedes qué tal anden en el departamento de la autogratificación, pero me imagino que en algún momento los ha asaltado la duda, ¿no?
¿En qué momento deja de ser una afición y se vuelve una adicción?
Uh-huh. Bueno, no lo sé. Cuando no puedes dejar de hacerlo, ¿no? El clásico güey en el baño de la oficina. ¿Qué sucede, no?
A esos sí, extremos sucede. Nunca he llegado, fíjate.
No. O sea, yo sí lo hice alguna vez en los baños de nuestra oficina, compañía de producción.
Teníamos la casa productora ahí. Pues es que estábamos como en nuestras casas, ¿no?
Era nuestra casa, pero en un baño de oficina. Imagínate un cubículo así de un banco, que además huele horrible. Que la gente eche el papel ahí en el cesto. No es el lugar, ¿no? No quieres estar haciéndolo ahí.
Habrá quien lo haga, seguro. Sí. Pero bueno. La buena noticia es que, al parecer, no mejora, pero tampoco empeora el rendimiento sexual masturbarse diario. Es como si tuviera usted sexo diario, pues le hace bien. Miren, y ya.
Hay una lista de ventajas. Les vamos a dejar lo malo hasta el final. ¿Okay? Primero lo bueno. Mejora la salud de la próstata. Es bueno para la salud sexual de los hombres en ese aspecto. Con la eyaculación suceden muchas cosas. Se activan músculos del suelo pélvico, se vacía la próstata y eso es bueno para la salud prostática. Además, mejora el control de la eyaculación porque estás más consciente de qué se siente cuando ya vas a acabar, cómo le vas a hacer, si quieres contenerte un rato más, quieres seguir viendo tu imaginación o la película o lo que sea que estés usando para estimularte, pues funciona. Chistes. O también puede ser, ¿no? O sea, porque te puedes masturbar acompañado. Tiene lo suyo, ¿no?
Cómo no, es muy bonito.
Pero bueno, después pero también...
Ahora, la mala noticia no es tan mala. Simple y sencillamente es que si te acostumbras a hacerlo de cierta manera, ciertos patrones, pues entonces a la hora de tener relaciones sexuales puedes encontrarte con dificultades. Pero anatómicamente...
tus patrones. ¿Por qué estarías masturbándote con tus patrones? Eso es lo que yo quiero saber.
Pobre Olegario, ¿él qué culpa tiene?
Está muy mal, güey. ¿Por qué? Es horrible, güey. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene en efecto, güey? Pobrecito.
Sí, dejémoslo en paz y vámonos rápidamente al Top Ten del día de hoy. Gracias a quienes enviaron sus propuestas. Esto se llama Señales para saber que está saliendo con un hipnotista. Esta es la número... Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista.
Se te queda viendo fijamente y te dice: empínese. Empínese.
¿Perdón? Perdón,
duérmase.
Ay, me quiero echar una dormidita.
Duérmase y empínese dormida. No, ya. Empínese. ¿Qué clase de verbo es empinarse?
Te voy a empinar. Me gusta más todavía, culiempínese.
Ah, sí. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué empinado es un ángulo? O sea, cuando dices que la bajada está empinada, ¿por de dónde viene eso de empinado? No entiendo. ¿Hay mucho pino? ¿Qué pedo? No sé de dónde vienen esas palabras.
Empinar, no sé, ten pino en tu
sí,
casa.
Sí, empinar.
Esta Navidad.
Y te voy a empinar además de todo. O sea, es terrible. Pero bueno.
¿Te voy a llenar de árboles de pino? No lo sé.
Exacto. No sé, además pican los pinos. Pero bueno, la que sigue es la número...
9. Pues no te los metas. Ay, güey.
Bueno, pues es que estamos hablando de eso, ¿no? Pero bueno.
Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista.
Ay, por alguna razón llevo toda la semana soñando con una gallina comiéndose una lombriz.
Qué horrible, güey. Con un pelícano comiéndose una morena gigante. O sea, sueños raros que no tienen por qué estar ahí, pero bueno.
Los americanistas sueñan con un águila devorándose un chorizo.
Pero además devorándoselo por el otro lado. Vamos a la que sigue, que es la número
8. Uy, esta es tremenda. Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista.
Sí, mi vida, tienes razón, perdón.
Yo ¿qué? Estoy mal y tú estás bien.
¿Qué? ¿Qué?
El error fue mío. Te pido y te ofrezco una disculpa. Pero bueno, nunca, jamás va a suceder.
Lo que sí va a suceder es la número
7.
Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista.
No está chiquito. No está chiquito. 5 centímetros en realidad son más que suficientes. Son como 50. 5 centímetros en realidad son 50 centímetros. ¡Oh, sí! ¡Me estás matando! ¡Párteme a la mitad!
Exacto. La número
6.
Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista. Esta Navidad y Año Nuevo no la vamos a pasar con mi familia. Sí, dile a tu mamá que no puedes ir con ella.
Me parece muy buen plan. Eso es lo que quiero hacer esta Navidad.
¡Ir con tu mamá!
Hijo.
¡Tu mamá!
Les confieso una cosa que me aplicaron esta Navidad.
¿Qué?
Ahí les va, quita el fondo. La doctora va a trabajar en Navidad.
¿El 25 de diciembre?
¿Sabes quién va a ir con la familia política?
Tú.
Yo, solo.
¿Y tus
y
hijas?
Dije que sí. Sí, claro, y mis hijas.
Ah, bueno, por lo menos. Pero, oye, no, pero pues...
Yo me la quería pasar en mi casa. Digo, los quiero mucho.
No sé
todo,
quién
pero...
compadecer más, si a la doctora o a ti.
Lo que voy a tener que hacer...
No,
es no es
ponerte y además vas sin supervisora con los suegros.
No. Nada de
China
eso.
China libre.
Pero ¿cómo ves, güey? A los extremos de obediencia que llega uno. Pero bueno, la que sigue es la número. ¿No será que es hipnotista? Además de
señal,
doctora.
Señales, sí, yo creo que sí. No, yo creo que el hipnotista eres tú, güey. No sé cómo te ha aguantado tantos años. Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista. Le dice al hipnotista: te voy a hacer una transferencia nada más porque se me antojó. Tengo ganas. Date dinero.
Porque
¿cuál
quiero.
Es tu cuenta? Porque quiero.
Debo, quiero y puedo.
Y ya, y nada más. Señales para saber que estás saliendo con un hipnotista. La número...
4.
No sé qué pedo, güey. Según yo, antes de conocer a este güey, me gustaban las mujeres.
Estás quedándote dormido y recuerda...
Te encanta la
vesculito perdido. Ok, no, la que no, sigue es la horrible. Número...
3.
Señales para saber que está saliendo con un hipnotista. Ay, no sé por qué, pero me pide que lo vea fijamente al ojo. Al ojo de cíclope. Rasgado.
No pierda usted de vista. Ay, vamos a la número
2.
señales para saber que está saliendo con un hipnotista.
Uy, mensaje de Chisco, qué horror. Uy, no, confirmado ya, el lugar. Ya se armó. No,
terrible, güey, qué cosa. Ya
señales para saber que está saliendo con un hipnotista. Compadre, cuando truenen los dedos va a olvidar que ayer en la borrachera lo besé y tuvimos sexo.
No recuerdo nada.
Perfecto. Okay. Y finalmente, pero... la número
1.
Señales para saber que está saliendo con un hipnotista.
A punto de tener sexo, escuchas esto. Cuando truene los dedos, cada segundo lo vas a sentir como 20 minutos.
¡Ay, qué bárbaro, mi amor! ¡Me estás matando! ¡Nunca he estado con nadie como tú! ¡Fue como una semana entera de placer! ¡Nunca me habían amado de esa manera!
No sé qué molesta mujer.
¡Qué bruto! ¡Ya que se calle, güey! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿saben
es
qué?
Con,
¿qué?
Es con eso que llegamos al final.
Se acabó. Sí, se terminó. Pero les ofrecemos como siempre una disculpa por lo que han oído. Si quieren oír más estupideces, nada más si quieren, ahí vamos a estar en Imagen Televisión. Ayer no sabemos qué pasó, les agradecemos muchísimo, de verdad. Tuvimos un reintingsazo.
Increíble, en Imagen Televisión.
Pero increíble. Les agradecemos de verdad que se hayan quedado con nosotros despiertos un rato más. Y ahí los esperamos hoy en la noche, si lo desean.
Canal 3.1, bueno, recuerdo... Imagen Televisión, 11.05 de la noche, perdón, está aquí tan precioso.
No, les recuerdo que están a la venta en Mercado Libre los kits Bon Vivant, La Felicidad. Si quieren darse una vuelta, ya llevamos varios, hay oferta además de todo, así que ahí los esperamos, si ustedes quieren.
Y yo les recuerdo, pues a sus ancestros.
Qué bruto. Les recordamos que estamos también en Amazon Music con La Correta Extendida.
Nuevo episodio que estrenamos el día de ayer. Sí,
si
tremendo.
Ustedes alguna vez se han preguntado cómo va a acabar el cuento, cómo se va a terminar esta historia, cómo va a llegar el fin del mundo, tuvimos una plática más que interesante con un experto que nos habló de las distintas, varias maneras en las cuales es más probable que termine la existencia de este planeta y la existencia de la raza humana.
De acuerdo, no se lo pierdan, con un gran invitado. Está medio escalofriante, pero está muy divertido. Está en Amazon Music, es gratis la aplicación, la pueden descargar y es gratis también el episodio, todos los episodios de La Corneta Extendida. Y si ustedes escuchan este programa en una plataforma como Spotify o Amazon Music o en iTunes, ¿cómo se llama ahora iTunes?
Sí, es iTunes, ¿no?
¿No?
No, es nuevo, ¿cómo se llama? iTunes,
Apple Podcast.
Gracias.
Apple Podcast.
En Apple Podcast o donde sea que nos escuchen, pues denle seguir. Nos van a hacer muy felices.
Denos follow. Y bueno, mientras nos dan follow, nosotros nos vamos a comer. Que les vaya bonito. Besos, follow. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.